La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas.
Una conversación nueva.
Una conversación diferente.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitido con anterioridad durante el año 2023.
Hoy te conversa en conversa, você vai arranjando meio de briga. Hoy te palavra en palavra, você está querendo é nos separar.
Un nuevo lunes en Buenos Aires, se termina el mes de julio. Así que empieza agosto, ya empieza una etapa donde va a venir la primavera, ¿no? Pero mientras tanto nosotros seguiremos en estas noches frías tomando whisky para hablar de cultura en Radio Cultura en esta otra conversación. Hola José Miguel, ¿cómo estás?
Nos vas a hacer una fama absolutamente.
Pero hubo un gran programa de cine en la televisión argentina donde el mito era que los conductores tomaban whisky.
Exactamente, bueno, vamos a dejar esa. Estamos construyendo una leyenda.
Bueno, José Miguel, hicimos dos programas hablando de la situación de la censura en España, del crecimiento de las nuevas derechas en el mundo también. Y me gustaría, nada, que una pequeña reflexión tuya a propósito de lo que fue ese resultado electoral de la semana pasada en España.
Bueno, mira, yo escribí el sábado pasado un artículo en Perfil sobre el tema de la cultura española, que nosotros nos comprometimos, le vamos a aclarar a la audiencia que nos comprometimos, digamos, con el diálogo que tuvimos con cuatro referentes muy importantes de la cultura española, pero también, bueno, firmamos una carta, armamos una, digamos, hicimos elevar la voz de diferentes gestores y artistas latinoamericanos en contra de ese hecho, y a mí me parece que el resultado electoral, donde Vox fundamentalmente fue el gran perdidoso, pero también fue el PP un gran perdedor, que esperaba un triunfo mucho más claro y formar gobierno inmediatamente después de la elección, que estos resultados electorales estuvieron muy vinculados a lo que produjo en la población el hecho de estos actos de censura, de estas represiones a la libertad de expresión, de estas medidas, que no fueron las únicas que se tomaron, porque hubo otras agresiones a los derechos, pero y que la reacción de los referentes de la cultura, de todas las disciplinas y también de los diferentes sectores, no necesariamente gente con militancia política en las izquierdas, sino, digamos, creo que fue motivo de una repulsa general, de la aparición de voces muy claras, de gente muy respetada en la cultura española y latinoamericana, y que esto llevó a una situación muy especial, porque realmente España se erige hoy como el país europeo que frenó a la ultraderecha, lo que no sucedió en Italia, lo que no sucedió en algunos países escandinavos con una tradición socialdemócrata de décadas. Lo lograron los españoles con su voto, y quiero hacer otra reflexión más. Fueron a votar el 70% del padrón electoral, que en un país sin voto obligatorio es realmente una cifra altísima. Tenemos que pensar que en la elección de Córdoba fue a votar menos del 60% o el 60% con voto obligatorio, ¿no? Entonces, en los países sin voto obligatorio, en general, la aguja se mueve entre el 50% y el 55%. Cuando hay una buena... con, digamos, una buena asistencia a los comicios. En cambio, acá hubo un 70%, lo que significó también que estas posibilidades de volver al autoritarismo o a formas del autoritarismo a través del sistema electoral, recibieron la repulsa de una parte importante de la población española.
Claramente es así como lo explicaste también, José Miguel. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la Feria de Editores, que a partir del próximo jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, de 14 a 22, se va a montar en el espacio C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, Corrientes 6271, Corrientes y Dorrego, si van con el SubTV, los dejan en la puerta. Pero vamos a hablar de las editoriales independientes, vamos a hablar de las políticas editoriales, vamos a hablar del fenómeno de los cambios de consumo también alrededor de libros y otro tipo de productos editoriales en Argentina y en América Latina. Así que tendremos una editora uruguaya, una editora argentina, de dos tipos de editoriales diferentes que nos van a permitir conocer esto mucho más. Si te parece, vamos a las entrevistas.
Perfecto. Allá vamos.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de brinca.
Hablábamos al comienzo del programa, José Miguel, mencionábamos que el próximo fin de semana, en realidad, a partir del próximo jueves, va a estar en Buenos Aires nuevamente la Feria de Editores, que es un espacio que ya tiene muchas ediciones y que comenzó muy tímidamente, con unas mesitas puestas en FM La Tribu de Buenos Aires, de algunas editoriales, y hoy es un fenómeno cultural porteño insoslayable, y que además nos trae algo muy interesante, especialmente a los que nos gusta somos muy aviesos por conocer la cultura latinoamericana, nos traen muchas editoriales de América Latina, del Cono Sur especialmente, y entre ellas una de las editoriales que está presente en la FED habitualmente es Criatura, una editorial uruguaya, y estamos conectados con Julio Ortiz, su editora, quien vos conoces bien, así que vamos a hablar con Julia un poco de Criatura, de la literatura uruguaya, del mundo editorial en Uruguay y por supuesto también de la Feria de Editores. Hola Julia, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buen día, Julia, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, José Miguel?
Muy bien. Bueno, acá con esta. Es muy interesante este movimiento de encuentro de las editoriales que, bueno, cumplen el mismo rol, más allá de los diferentes movimientos literarios y editoriales que hay en cada país de la región, pero que, bueno, cumplen este rol de hacer llegar un material y de editar un material que las editoriales de mayor volumen no realizan, ¿no? Entonces, en este... Creo que hay una función en el movimiento literario y cultural contemporáneo de estas editoriales que se van a encontrar ahora en la feria, de gran impacto.
Sí, es cierto lo que decís, esa función de preservar de alguna manera la bibliodiversidad, ¿no? De que haya todo tipo de oferta en el mercado, es un resultado de lo que hacemos las editoriales independientes, pero no es una intención, creo, por lo menos en la mayoría de los casos. Es más bien un resultado de impulsos personales, de capricho. Yo siempre uso la palabra capricho, que no es muy elegante, cuando me preguntan cómo se conforma el catálogo. Y un poco es un capricho, son gustos un poco personales, momentos. muy alejado del programa editorial de otras editoriales. Eso sí es una gran diferencia.
Sí.
Pero siempre digo que se mantiene mucho por la pasión de personas individuales el sistema de edición independiente. Bueno, muchísimas surgen justamente del impulso de autopublicarse, ¿no? De muchos editores o editoras que en realidad primero son autores o autoras y ahí arrancan muchísimos de los proyectos de edición independiente. No es el caso de Criatura, que no, nos fuimos por ahí. Sí teníamos, de hecho, un plan que era publicar en todos los segmentos, que tampoco es quizás lo más habitual de las independientes, o sea, empezar publicando novela, teatro, libro,
Sí.
álbum, ilustración, publicamos en todos los segmentos, eso es una rareza entre las
Sí.
independientes.
En teatro la función de criatura ha sido esencial porque han hecho llegar, digamos, frente a un género literario que encuentra mucha dificultad para ser publicado en Latinoamérica en los últimos años. Bueno, aquí en Uruguay había realmente había autores de gran peso que no habían encontrado la posibilidad de ser editados y que ustedes le dieron no solamente la posibilidad de editarse, sino que editarse con una gran calidad realmente de edición, ¿no? Los libros son.
Bueno, muchas gracias.
Sí. No,
Como te digo,
es cierto. Los porteños, acérquense porque van a encontrar además. Ediciones muy cuidadas y libros objetos que son extraordinarios, estupendos, ¿no? Entonces, creo que también han permitido que el teatro que es tan efímera, la representación que es tan efímera, y que por otro lado no es lo mismo el género literario dramatúrgico que la representación dramatúrgica, ¿no? Yo siempre defiendo mucho el teatro como género literario, el teatro como una posibilidad de lectura más, como uno lee cuentos, novelas o poesía,
es
¿no? Es un
cierto lo que
género.
decís, que es algo particular, la edición de teatro es algo que discutimos con Gabriel Calderón siempre. A cada libro que vamos a hacer renovamos la discusión de por qué y cómo vamos a editar un texto que está pensado para la escena, sobre todo en el caso de Gabriel, que piensa mucho directamente en la escena y no tanto en el texto, ¿no? En la palabra escrita, que en esa conversión hay que tener algunos cuidados, sí, que tratamos de tener. Bueno, el primer libro que publicamos, uno de los primeros de criatura de la primera camada, fue Mi pequeño mundo porno de Gabriel Calderón,
Sí.
que era una obra que le había preparado para la Comedia Nacional, pero no había sido aceptada de alguna manera. Bueno, ahora él es el director de la Comedia Nacional 12 años después, a ver qué tendría para decir, pero era una obra que nunca se había representado, entonces eso nos daba como un espacio ahí extraño que ayer publicar un texto pensado para la escena que nunca se representó, era una rareza ese libro.
Sí.
Le integramos ilustraciones de Seba Santana y anduvo muy bien, la verdad, lo que decís, no hay la verdad tradición de comprar libros de teatro en el circuito comercial de los libros habitualmente, pero no nos lo planteamos
Sí.
mucho, como te decía, es un poco irreflexo el sí,
Bueno.
claro, una obra de teatro que está buenísima, vamos a empezar con esto.
Sí, yo creo que fue una tradición que se perdió porque tenemos en el Río de la Plata las mejores traducciones de los textos dramatúrgicos que publicaron editoriales. Losada tenía, por ejemplo, toda una serie dedicada a la dramaturgia del siglo, de la dramaturgia clásica, la dramaturgia del siglo de contemporánea, ¿no? Y había, qué sé yo, Camus, Sartre, todo ese teatro de los 40,
Margarit
50. Fue, fue,
Duras,
estuvieron
el
y,
que.
sí.
Y sí, pero igual siempre fue un lugar un poco marginal en las
Un
librerías,
poco
¿no?
marginal,
Nunca
sí. Sí,
fue, la verdad, central.
además, bueno, era una época donde se vendían otra cantidad de ejemplares, ¿no? Entonces, de repente había, los editores podían tomar, cumplir esos caprichos a los que vos aludís, porque se financiaban con otros, con otros títulos que vendían miles de ejemplares, pero
Sí,
sí.
pero creo que está por descubrirse todavía, insólitamente lo que digo, ¿no? En pleno siglo XXI, pero porque hay una noción, y lo he escuchado mil veces del público, no, yo no leo teatro porque es complicado, leer teatro es difícil, Y en realidad es todo lo contrario, porque está básicamente basado en diálogos y nos pasamos la vida leyendo diálogos en distintas aplicaciones. O sea, la costumbre de leer diálogo y producirlo ahora está en como nunca, o sea, como
Sí.
nunca antes las personas leyeron en formato diálogo. Entonces el teatro es en realidad lo más natural para leer. Me parece que la falta de costumbre aleja a un montón de público de los libros de teatro que en realidad lo tiene súper fácil, porque leer teatro es como leer una conversación.
Sí.
Perdón, Julia, algo que decía José Miguel respecto de Criatura, tu editorial, la editorial de ustedes, me parece que es como una clave para entender algo del fenómeno de las editoriales independientes en los últimos 20, 25 años en nuestra región, que tiene que ver con la calidad de edición, ¿no? Con considerar a los libros un objeto, digamos, de disfrute en sí mismo. Y me parece que ese trabajo de cuidar la edición, de cuidar el catálogo, de cuidar la presentación, y en el caso de la Feria de Editores, de cuidar cómo se lo cuentan al público, porque esa es una clave de la Feria de Editores, ¿no? Cómo
Sí.
dialogas con el público. Me parece que allí hay algo que le da una potencia a las editoriales independientes que ha logrado que se genere un mercado, un nicho, como quiera llamarlo, ¿no? Donde hay mucho público, como yo personalmente, por ejemplo, va a buscar eso que es diferente.
La verdad que para mí ir a la FED es un placer. Me gusta ir a todas las ferias, pero en la FED es un placer. Porque, bueno, siempre valoro este momento de contacto directo de la editora con el público, porque ahí ves de verdad lo que piensa el primer acercamiento de una persona al libro, ¿no? Que no sabe por ahí que vos sos la editora, entonces estás escuchando el, mirá qué bueno este, mirá qué linda, ahí va, qué lindas portadas. O es maravilloso cuando pasan las ferias que viene alguien que ya conoce el catálogo y no sabe, ¿no? Y se para adelante de tu mesa y le cuenta a otra persona, mirá esta editorial que está buenísima y tiene esto, esto, y yo ahí vuelvo feliz. O sea, para mí es como una caricia al trabajo, ¿no? Que de todos estos años estar sobre todo en la FED, porque como decís vos, el público es específico, es conocedor, es un público ávido de ver qué se está haciendo, sobre todo en otros países, pero qué se está publicando ahora en las independientes. No es el público regular por ahí de la feria grande, que es más masiva, que hay todo tipo de público, o los libreros y libreras los primeros días. Este es un público lector, específicamente, y por eso es un placer conversar. Como decís vos, o sea, y estar en el stand ahí, contar el catálogo y la gente en general está enterada, no es que estás contando de cero, ay, ¿qué trajiste este año? Te van a decir. Y claro, y tener una novedad para poder responder a esa necesidad. Y sí, lo que vos decís también del cuidado de las editoriales independientes creo que tiene que ver con lo que decía, que es un poco romántico quizás el punto de vista, que tiene que ver con la pasión, con el impulso con que lo hacemos por la gloria, no por la plata. ¿No? Porque muchas veces hacemos libros les queda muy poco margen por todo lo que le agregamos, ¿no? La calidad de los materiales, las ilustraciones. Entonces, no son libros que compiten contra acciones en los bancos, como les pasa a otros esquemas editoriales. O sea, no estás compitiendo contra cosas, asuntos financieros. Digo esto porque una vez tomando un café en Buenos Aires, justamente con una editora, no nombraré famosa, una famosa editorial, y me dice: Este libro le fue horrible. Me dice: Le digo, ¿qué es que te vaya horrible? Que le fue peor que dejar la plata en el banco sin hacer nada. Pero claro, esa es la medida de éxito o fracaso de un libro para ella, era financiera.
Claro.
Era el único, o sea, el criterio para hacer un libro es creo que va a vender más que dejar que los intereses que de los
Claro,
negocios financieros. Otra
claro.
cosa.
Ahí
Es
me dejas la
otro
puerta,
pensamiento,
claro.
sí.
Ahí me dejas la puerta abierta para algo interesante que tenía ganas de preguntarte y que involucra algo que en el programa nos interesa mucho, que tiene que ver con las políticas públicas de cultura en general. Digo, cuando vos comentás cómo es el mercado, sabemos que el mercado editorial, especialmente todo lo que tiene que ver el área de habla hispana, Iberoamérica, se concentró a un nivel catastrófico, diría, en muchísimos casos. Las grandes editoriales ya son casi una sola gran editorial, y entonces ya tampoco quien manda es el viejo editor, que alguna vez fue también un editor romántico, sino sí, mandan esos CEOs que están diciendo, che, esto no me da tanto como me debería dar tener esa guita puesta en un banco. Y allí entonces el concepto del libro es completamente distinto al de las editoriales independientes, pero también sabemos que hay trabajo en las editoriales independientes, hay autores, hay editores, hay imprentas, y que no es tan fácil sostenerse. Entonces también deberíamos, yo la pregunta que te quería hacer es, en función de este contexto, bueno, ¿qué pasa con las políticas públicas de cultura en relación con el libro y con estas editoriales y con estos libros en particular?
Es como vos decís, es muy difícil sostenerse, y por más románticos y románticas que podamos ser, hay que pagar la imprenta, sobre todo, que es la primera deuda grande, ¿no? Mira, en Criatura desde el principio nos definimos como independientes y autosustentables. ¿Y qué quiere decir? Que no aplicamos a fondos públicos. En los 10, 12 años no hemos aplicado a ningún fondo público porque nos parece que es parte de la definición de independiente. Que si entramos a que un jurado de un fondo público pueda decidir sobre cuáles libros sí y cuáles no, el concepto de independiente empieza a tambalearse. Pero no quiere decir, esa es nuestra decisión, no quiere decir que sea igual, que sirva para todos los sellos. Cada uno tiene su punto de vista y nos parece genial. La idea de nosotros siempre fue ser autosustentables, o sea, hacer un trabajo que genere un público que pueda sostener a la editorial, y por suerte eso ha funcionado. Hicimos una apuesta que por ahí fue ambiciosa, que es siempre tirar 1000 ejemplares, que para el mercado uruguayo en ficción quizás es ambiciosa, y bueno, pero eso, pues distribuirnos bien, estar en todas las librerías posibles del país y que eso fuera lo que sostuviera la editorial. Y siempre al límite, ¿no?
Claro.
O sea, siempre al límite. Eso no ha cambiado en 10 años. Pero por ahora mantenemos esa política. Pero también, como te digo esto, te digo cómo vimos en Chile, por ejemplo, que el Estado hizo una gran inversión hace años sostenida en la edición independiente, y cómo eso enriqueció todo el sistema y hizo que se profesionalizara y surgieran un montón de sellos que vinieran a la conversación. Son bien distintos los mercados de la región, o sea, Uruguay, Argentina y Chile son realmente bien distintos. De hecho, en Argentina, por supuesto que hay muchas más editoriales que acá en Uruguay, son más especializadas, me parece, se perfilan muchísimo más, que es lógico, porque tienen como una masa crítica como para poder perfilarse. Acá en Uruguay no, tenemos que hacer un poco más de todo, igual está nuestro interés, como te digo. Y lo que veo allá en Argentina, que me parece genial y me encanta, que es que vos hablas con una editora y te dice, ah, sí, saqué este sello y tenemos 3 títulos, pero también yo soy autora de poesía en este otro sello, y además con mi amiga tengo este otro sello de ensayo. O sea, están como metidas en varios proyectos que se relacionan de distintas formas. O sea, las personas se mezclan en distintos proyectos editoriales, como autoras, como editoras, corrijo para este otro sello de esta amiga. Eso es genial. Y se reinventan permanentemente, claro. Porque no hay papel, te dicen no hay papel, no hay, no sé, estamos en crisis, no hay papel,
sí,
pero voy a sacar este libro.
Hay problemáticas diferentes, sí, pero yo creo que la función de Criatura y todos los otros sellos editoriales independientes de Uruguay nos han llevado a los lectores, bueno, nos han posibilitado tener un conocimiento de los nuevos movimientos de la literatura uruguaya y bueno, y por otra parte, con algunos títulos que creo que han sido muy relevantes, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la calidad literaria como también del impacto que tuvieron sobre el público, ¿no? Autores y bueno, todo lo que están haciendo ustedes con Sergio Blanco, con Calderón, no solamente en teatro, también en el redescubrimiento de Armonía Somers. Bueno, creo que hay muchos elementos que realmente han impactado muy bien y que han logrado esto que vos decías, me interesa destacarlo como asiduo visitante de librerías, que es parte de mi entretenimientos urbanos. Hay una presencia de las literaturas, de las editoriales independientes en las librerías de Uruguay, ¿no? O sea, realmente se encuentra el sector, el segmento, distribuidos de acuerdo a cómo la librería quiera hacerlo, pero bueno, creo que hay una fortaleza en ese sentido de presencia basada también en la calidad. Así que creo que, bueno, y todo el movimiento, pero claro, cada país, cada región tiene políticas y tiene formas propias, ¿no? De interpretar.
Sí.
También en Argentina, que son los dos movimientos que conozco más, parte de los escritores que hoy están, o escritoras que están hoy considerados en la primera línea, bueno, han hecho al menos sus primeras publicaciones en editoriales independientes, ¿no? O sea, caso Selva
Sí.
Almada, Ariana Arwix, bueno, toda esta nueva playa de nuevos
Sí.
talentos
Justo
surgido.
nombraste dos del mismo sello independiente que son nuestros vecinos de Mar Dulce en el stand de
De
los
Mar
Siete
Dulce.
Lobos.
Sí,
Sí.
sí, sí, sí.
Y sí, el trabajo de ir entrando a las librerías y de ir ganando un lugar fue un trabajo muy a pulmón. Como vos decís, bueno, lo mismo, sin un aparato de marketing y de promoción, ¿no? Simplemente por el hecho de llevar los libros. Y lo mismo en Buenos
Claro.
Aires, que llevamos los libros desde el principio, desde, bueno, a las primeras FED en la tribu, y siempre nos recibió con brazos abiertos Buenos Aires. Y a mí eso siempre me sorprendió, porque en una ciudad totalmente loca y llena de propuestas, tenían lugar para una propuesta más. Eso es maravilloso también de Buenos Aires, ¿no? La cabeza abierta a, bueno, qué bueno, ¿y qué estás haciendo vos también en Uruguay? Dale, sí, déjamelo en la librería. Al principio llevábamos así los libros en mochilas y nos los aceptaban en las librerías, pero como en 20 librerías. Y después íbamos de nuevo a reponer, era una cosa súper artesanal, pero bueno, a fuerza de
Bueno,
eso fuimos ganando un lugar.
esperemos que pronto las mochilas sean.
No, las mochilas ya desaparecieron hace
¿Ya
años.
desaparecieron? Bueno, entonces ya estamos en un
Sí,
paso más.
sí. No,
Bueno,
sí, hace años. Imprimimos en
esperamos que
Buenos
la.
Aires,
Sí,
nosotros.
esperamos que la feria dé resultado y sea un paso más en también en la circulación, porque es muy importante el que los libros de la región circulen y tengamos la posibilidad de acceso, ¿no? A los criterios editoriales que han permitido este surgimiento de nuevos autores y de nuevos riesgos editoriales en la región. Así que bueno, te agradecemos mucho, Julia,
No, muchas gracias a
esta
ustedes.
charla, y es bueno, y que la feria sea realmente muy provechosa para todos
Bueno, muchas gracias. Los
en esta
veo por la
edición.
FED, entonces.
Sí,
Exacto.
nos vemos. Gracias, Julia.
Chao.
Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Julia Ortiz, editora uruguaya de Editorial Criatura, que va a estar el próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, de 14 a 20, en la Feria de Editores, que va a estar en Chacarita y en Corrientes y Dorrego, en el complejo C Art Media. Escuchamos un tema y seguimos con las entrevistas.
Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo.
soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo maldito, soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
Hoy te conversa en conversa, você vai arranjando meio de brinca.
En la continuidad de este programa en el que intentamos hablar un poco, contar lo que va a ser la Feria de Editores del jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, de 14 a 22, creo, o en el complejo C Art Media. Pueden buscar Feria de Editores en cualquiera de los buscadores y va a llevarlos a la página oficial, donde van a tener todísima la información de lo que se van a encontrar allí. En este contexto estamos comunicados con Luciana Kinzerbaum, que es editora junto a Manuel Ruth de el sello Limonero, que es una editorial para que hace libros para infantiles, como los solemos llamar habitualmente, y esos límites, ¿no?, de lo infantil empieza cada vez, gracias a las editoriales independientes, a tener un límite cada vez más difuso, y eso me encanta porque yo me he comprado para mí libros de esos que se conocen como infantiles. Porque son objetos bellísimos. Y entonces queríamos charlar un poco a propósito de la Feria de Editores, de lo que significa llevar adelante una editorial independiente y de qué pasa también con esto, con las infancias alrededor del libro en estos tiempos que son muy interesantes en ese sentido, con Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo te va?
Me va muy bien, muchas gracias por la invitación. Me gusta que me digas Luciana, nadie me dice Luciana. Encantada, ¿no? José Miguel. Nadie.
Todo el mundo dice Lulú, ya lo sé, pero nosotros somos todavía esa gente formal.
Bueno, es un. Bueno, realmente, claro, el desafío para una editorial de literatura infantil también pasa porque, claro, la edición es mucho más compleja, porque incluye un pensamiento desde el diseño, la imagen, ¿no?, las ilustraciones.
Sí, igual realmente lo de infantil, entendemos que estamos considerados como una editorial infantil y publicamos para las infancias, y nuestro público lector son muchos niños y niñas, pero de verdad son libros que nosotros, antes que editores, somos lectores, y realmente son libros de los que disfrutamos muchísimo. Ajá, y el mundo de la ilustración realmente ha crecido de manera salvaje, diría, y de maneras muy interesantes e insospechadas. Entonces me parece que encontrar ahí una lectura interesante para uno mismo también permite que no sea una cosa trabajosa que tiene uno que pensar para otros, ¿no?, sino que uno puede pensarla para uno mismo. Digo esto como, por lo que decís de la tarea como editor, como que es más complejo porque es para niños. No sé, en la medida en que uno piensa en cosas interesantes que a uno le gusta encontrar en un libro, creo que ahí se equipara con cualquier otra edición. Sí, en términos de manufactura, de la apuesta que el Limonero en particular hace por el libro, por la tapadura, por el papel, por la durabilidad, por ciertas características, sí son un desafío en estos tiempos.
Yo me refería más a ese desafío, ¿no? O sea, que difícil, o más compleja, y más costosa, ¿no?, la edición, la manufactura, no la selección del texto, que yo también soy lector fundamentalmente, y no, ese tipo de distinciones uno no la hace, ¿no? O sea, si encontrás un libro que te enamora o
te gusta.
Que te gusta en términos, y bueno, no importa si es a quién está dedicado, a quién pensó el editor o el escritor que estaba dedicado al libro, ¿no? Pero.
Uh-huh. Exacto, es más, cuanto más material nos llega, supuestamente para niños en general es el material que menos nos interesa, ¿no? La verdad es que nos pasa eso.
Bueno, también
Y él, sí.
también digo, las infancias son un concepto completamente distinto. Por eso ya no hablamos de niñas o niños, hablamos de infancias y hablamos de transiciones y de esos cruces. Y me parece ahí, sí lo digo por ahí con mera intuición, que diría el trabajo, porque no es un fenómeno, el trabajo de las editoriales y el trabajo de muchas formas de narrativa en los últimos 25 años, también ha participado de esa transformación del concepto.
Bueno, qué honor. La verdad es que yo no sé dónde empieza, ¿no? Me pregunto también, ¿será que nosotros publicamos algo que está en el aire o
Claro.
motorizamos algo que, viste, no lo tengo muy claro? Sí es un honor y un placer ser parte de una industria como la industria editorial. Y particularmente de participar de la hechura de libros que van a las infancias, a los niños, no sé, es como interesante también proponer material que atraiga a los adultos, que se comparta con los niños, que los adultos se animen a leer libros ilustrados. A lo mejor sí tiene que ver con una cosa más general de desarme de ciertas fronteras. Es un poco pretencioso por ahí pensar que nosotros lo generamos, pero me encanta ser parte de todo eso, ¿no?
Sí, vos decías, bueno, que los adultos se animen a leer libros ilustrados y también la novela gráfica es uno de los fenómenos editoriales de estos
Sí,
tiempos y
totalmente.
que recupera algo de la cultura popular, por otro lado, porque
Sí.
nosotros, digo, los que somos mayores, nos hemos criado con las revistas de historietas. Cualquiera sea, digo, el Tony, D'Artagnan, Bad, las de DC, las que fueren,
Sí.
como algo cotidiano en nuestras casas. Y hoy aparece la novela gráfica como otro tipo de producto, pero que viene enraizado a esa novela, a esa narrativa, a ese formato.
A
Y el
esa
libro,
tradición, sí.
claro, y el libro ilustrado ya es parte también de la vida de los hoy adultos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Sí.
Me parece que hay allí, digo, y tal vez, y la pregunta va un poco a pensar, ya no el trabajo del limonero o el trabajo de la literatura infantil, sino lo que ha producido, lo que vino pasando con las editoriales independientes y cómo llegamos a un fenómeno como la FED, porque hoy la FED es insoslayable en la cultura porteña, es un lugar
Sí,
de
sí.
encuentro. Quien no ha ido a la FED no sabe, de pronto tenés una hora de cola para entrar, para llegar
No,
a
es
entrar.
impresionante aparte cómo creció la FED, porque realmente nosotros somos una editorial bastante joven, Limonero nace en el 2015, tiene sus primeros libros, y ahí participamos de la primera FED y éramos 15 editoriales en FM La
Sí,
Tribu.
sí.
Y sí se mantuvo algo de los editores en relación al lector, me parece, que es lo que tiene como valioso, lo que le permitió, más allá del trabajo de Victoria Hernán, que es fantástico, ¿no? Pero digo, como colectivos, como esta idea de los editores en las mesas con los lectores. Y fue creciendo, 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 y hoy es este fenómeno que decís, horas de cola, miles de personas. Gente interesada por los libros, o sea, realmente a diferencia de otras ferias, o sea, no es una feria en la que nadie vaya a pasear como paseo cultural, sino que son lectores buscando libros y editores hablando y pensando de qué publican, por qué lo publican. En nuestro caso estamos Manu y yo todo el tiempo y a partir de eso también impacta en decisiones de publicación o en reflexiones sobre lo que pasa con los libros cuando se encuentran con los lectores, porque uno piensa muchas cosas cuando hace un libro y pasan muchas cosas, pero realmente el encuentro con el lector es espectacular. Y más con un lector, cuando el lector es un niño sin ningún tipo de barrera, ¿no? Que claramente dice, esto es horrible, esto no tiene nada que ver con Limonero, ¿por qué publicaron esto? O cuando lo atrae algo que uno publicó no tan convencido quizás, ¿no? Es maravilloso, es genial el evento, genial.
Es y ¿Qué crees vos o cuáles serían las pocas claves que vos podés intuir en este fenómeno? Ustedes, como si vos son relativamente jóvenes en este recorrido de las editoriales independientes, pero no tanto tampoco si pensamos que el boom surge después de la crisis del 2001, especialmente en Argentina, y que no es un boom de casualidad, pero que después se constituye con algo, con un movimiento mucho más potente que apenas un boom o con una juntada de 5 o 6 editores que la pegaron.
Sí.
¿Cómo crees, en qué estado crees que estamos vos, digo? ¿O cómo podés pensar vos eso de el fenómeno de las editoriales independientes en Argentina, que ya tampoco es solo porteño el fenómeno, reconozcámoslo?
No.
¿Y qué importa a la hora de la cultura en nuestro país?
La verdad es que no sé, no sé, como que dijiste muchas cosas no, con las que coincido, me parece un fenómeno maravilloso, no tengo muy claro por qué, no tengo muy claro cómo sigue la cosa. Sé que las políticas culturales de las compras públicas fomentan, apoyan, permiten que las editoriales podamos seguir publicando, que nuestros libros lleguen a diferentes lugares y no queden una cosa como elitista, que a veces los precios del papel nos ponen ante ese dilema, ¿no? Como no queremos hacer artículos de lujo, queremos hacer libros que puedan llegar a todos lados y es difícil. En ese sentido, las compras del Estado ayudan mucho. Ahora, ¿por qué esto es un boom y por qué se sostiene y por qué? La verdad que no sé. Deberíamos llamar a Ale Duchovny que nos explique todas esas cosas.
Bueno, ahí vos dijiste algo bastante clave, que es el encuentro del lector, en este caso con el editor, porque realmente hoy ha desaparecido algo que era el librero, con el cual vos ibas a la librería y tenías un librero que te sugería y te aconsejaba y con el cual diferías, y bueno, y era el librero, así como una especie de terapeuta literario, era bastante. Era bastante común. En cambio, hoy en general, por más que las librerías no sean enormes, ya esa construcción de relación personal desapareció. Entonces, me parece que tal vez ese lugar de encuentro entre el lector y el editor y la posibilidad de charlar y de tener la opinión, bueno, sea un poco el éxito de este acontecimiento, ¿no?
Qué lindo lo que decís, no lo había pensado, me gusta, sí, puede ser, hay muy pocas librerías en las que sucede ese intercambio y sí, está
Sí.
bueno pensarlo así,
Bueno.
me gusta.
La figura de terapeuta literario.
El terapeuta, el editor terapeuta, voy a ir con esa posición.
Bueno,
Qué lindo.
nos debe pasar a muchos de los que vamos a la FED, uno siempre va preguntando, viendo cómo logra decirle a las y los editores que le gusta un libro, pero en realidad no sabe si comprar ese u otro que está al lado, o de otra editorial, porque, y claro, no nos alcanza para comprarnos todos los que nos queremos comprar. Y entonces está ahí
Sí.
esa escucha atenta y me ha pasado mucho, ¿eh? Una escucha muy atenta que me termina diciendo, no, entonces llévate este.
Claro, está bueno, está bueno, está
Claro.
bueno. Sí, también es un momento para descubrir nuevas editoriales, ¿no? Como esa tal vez como es divino para descubrir nuevas editoriales. Para los editores es una fiesta, porque también en los ratitos que podemos nos escapamos a pasear por los otros puestos a preguntar, a hablar con los colegas, a ver qué sacaron, a ver qué editorial. Ahora unas colegas de Chile me decían que vienen con un colectivo súper lindo de editoriales infantiles. Chilenas, que hay unas súper interesantes, entonces también empieza a ser un espacio donde uno ve que se está publicando en el mundo, vamos a decir. Está
Sí,
bueno eso.
claro, sí, por lo menos en nuestra región, que tenemos
Sí.
ciertas dificultades de comunicación, ¿no? O sea, siempre el intercambio entre los países vecinos es más dificultoso que con los grandes centros editoriales, ¿no? Si eso nos ha pasado.
Absolutamente. Sí, absolutamente, es una pena enorme. Pero bueno, ahora vienen los chilenos, seguro vienen uruguayos, eso va a estar buenísimo para ver qué
Sí.
están publicando. regionalmente.
Sí, es muy interesante porque es un movimiento que además se ha reproducido con sus singularidades en cada país. Bueno, las editoriales independientes están cumpliendo una función hoy para la literatura latinoamericana, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy,
Sí,
muy relevante
sí.
porque, bueno, están surgiendo los nuevos autores, las nuevas tendencias, y eso hace que, bueno, sean, aunque luego pasen a sellos más importantes, bueno, que las primeras publicaciones y la primer puesta en contacto con el público sea por parte de las editoriales independientes, creo que, bueno, ya valida una gestión dentro de lo que es nuestro sistema cultural actual.
Sí, está buenísimo lo que decís. En nuestro caso, darle voz a ilustradores jóvenes, por ejemplo, ya, por ejemplo, hicimos un libro hace unos años con María Teresa Andrueto, que es,
Claro.
claro, una voz súper reconocida, y convocamos una ilustradora que no había hecho ni un libro, y las pusimos a dialogar en Clara y el hombre en la ventana, y realmente es como espectacular lo que pasó, y también darle este nuevo lugar a Martina, que eso también le permitió, por ejemplo, abrir su mundo, su perspectiva, poder ser convocada para diferentes cosas por otras editoriales. Así que definitivamente eso, que las editoriales independientes sean un punto de partida para que los autores puedan visibilizar su trabajo es fantástico. Es un esfuerzo, es una apuesta, pero vale la pena, definitivamente.
Fantástico. Bueno, esperamos entonces que esta feria que va este fin de semana, bueno, cumpla y sea un escalón nuevo para el crecimiento, la difusión y que la sociedad tome conciencia del rol, ¿no?, que están cumpliendo las editoriales independientes en la cultura argentina y en la cultura latinoamericana. Así que bueno, te deseamos muchísimo éxito y que, bueno,
Gracias.
iremos
Muchas.
a encontrarnos con los libros tú de
De Limonero.
Limonero y con las
Vengan a
demás
charlar
editoriales.
y a
Exacto.
conversar,
Y a
sobre
conversar,
lo que necesiten.
vamos a hacernos terapia con ustedes.
Me cuentan lo que soñaron, tengo unos libros para
Exacto,
dormir espectacular y ahí
y
entramos.
ustedes nos dicen, para este sueño tenemos este.
Muchísimas
Bueno,
gracias, Gustavo.
gracias, un placer conocerlos.
Igualmente, un
Igualmente
abrazo.
para mí,
Chao, hasta
encantado.
pronto.
Hasta
Hasta
luego.
luego. Hasta
Hasta luego.
Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não.
Este programa de Otra Conversación ha sido emitida con anterioridad durante el año 2023.
Hoy te conversa en conversa, você vai arranjando meio de brinca.
Bueno, José Miguel, se nos termina el programa.
Sí.
Fue muy interesante conversar con estas dos
Muy.
mujeres que son editoras, que realmente aparece. No, no, vienen a darnos, sin necesidad de que cuenten demasiado, aunque lo contaron, ¿no? Uno escucha atrás de estas voces, por ahí, la misma utopía que tuvieron, y vos lo conocés bien, los viejos editores de comienzo del siglo XX,
Claro,
que luego
sí.
crearon por ahí cosas que terminaron siendo grandes imperios, pero que no dejaban de ser tipos que no se preocupaban por saber si el libro les iba a dar más que el plazo fijo, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Y tenemos ahí ejemplos muy fuertes, ¿no? En la región, desde Sur, que publicaba lo que tenía, lo que ese maravilloso grupo de intelectuales liderados por Victorio Campo decidían y traducir y traer y publicar, etcétera, hasta Gallimard en Francia.
Claro.
Bueno, eran que realmente el presupuesto, la propuesta fue absolutamente cultural, ¿no? Los
Sí.
catalanes para producir el boom de la literatura latinoamericana. O sea, tampoco tenemos que irnos
Pero
tan
por supuesto.
atrás. ¿No?
Y hay
Entonces.
algo que vos dijiste y que yo estuve mirando los catálogos más nuevos de estas editoriales, un poquito chusmeando lo que voy a encontrarme en la Fed, y hay un hecho que es interesante. Vos dijiste y algo que es absolutamente cierto. Muchos autores hicieron sus primeros pininos, diríamos, en editoriales independientes y luego fueron incorporados a catálogos de editoriales más importantes. Hay muchos escritores que ya son reconocidos, que están empezando a publicar en editoriales independientes. Hace no mucho hablé con uno de los escritores que más vende en Argentina sobre su próximo libro y me dijo, se lo voy a sacar a la editorial grande con la que él publica y se lo voy a dar a una editorial de una chica que era editora en una de las editoriales grandes, que se fue a México, que está armó una editorialcita y que está empezando a distribuir en América Latina y se lo voy a dar a ella.
Sí.
Porque me cuida más.
Sí,
porque le cuida más el libro.
Esas operaciones existen, digamos, ese tipo de conductas existen, existieron. Mira, yo ahora con motivo del libro que escribiste, había dirigido Guillermo Javerson, en memorias de un editor. Le dedico un capítulo a Beatriz y le agradece, dice, nunca había terminado de estar agradecido, porque en el momento de mayor éxito, él abre un sello editorial en Galerna y Beatriz le da un libro de cuentos, un volumen de cuentos para que él pudiera, o sea que también los escritores apoyan y en otros casos hay algunos escritores que ya están absolutamente consagrados y que no cambian de sello, que prefieren seguir estando dentro de los márgenes de difusión y distribución más complicados, incluso a nivel internacional, de una editorial independiente latinoamericana, que pasar a otros sellos, sin que esto signifique hacer ninguna crítica a las otras editoriales. Por suerte, estamos en un mundo diverso y las también diversos los formatos y en las de producción. Claro. Que implican, bueno, también conceptos diferentes para llevar adelante una editorial.
Sí. Bueno, José, nos estamos viendo, escuchando y encontrando nuevamente para el lunes que viene, ¿te parece?
Me parece muy bien, fantástico. Nos vemos el lunes próximo.
Chao, hasta el lunes.